Hoy es martes, 21 de marzo, y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro, pilotado por Juan Francisco Muñoz,
Concha Gómez
y Cristina Guirado.
Nuestro programa de hoy está dedicado en gran parte al circo.
Nuestro compañero Juan está poniéndose en contacto en este momento con Elena Ross, una de las mujeres que más sabe de este maravilloso mundo, un arte escénico que ha ido evolucionando a través del tiempo.
Cuando hablamos de circo, siempre nos viene a la mente esas magníficas carpas instaladas a las afueras de la ciudad, donde trapecistas, payasos, contorsionistas y animales se daban cita para hacer pasar a toda la familia una tarde mágica.
Y también lo asociamos con los payasos de la tele, con el Circo Price y aquí en Madrid con el Circo del Sol. Pero lo cierto es que el circo está en constante cambio y también ha salido más a la calle. Pero bueno, de todo esto puede hablarnos Elena Ross, que creo que hace un segundito ha cogido el teléfono y se va a poner en contacto con nosotros. Cuéntanos, Juan. Muy bien, tenemos que esperar un segundito a Elena. Nos llevamos esta música y creo que la tenemos ya pinchada, ¿no?
Hola,
Elena, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, guapa, ¿cómo estamos?
Bueno, pues muy bien. Y hablando de circo, pues mira, pues mucho, mucho mejor. Estábamos diciendo que, bueno, asociábamos siempre el circo con lo tradicional, ¿no? Con las carpas, con los payasos de la tele, el Price, el Circo del Sol. Pero lo cierto es que decía que estaba en constante cambio y también ha salido más a la calle. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar contigo, Elena, ¿qué tal?
Pues perfecto, muy bien. Aquí estamos esperando tu llamada y bueno, pues dispuesta a hablar contigo de lo que haga falta.
Pues muy bien. Pues mira, en primer lugar nos gustaría conocer un poquito más de ti, que te presentes, cómo comenzaste, cuál ha sido tu trayectoria hasta hoy, que sé que es muy larga y bueno, y además muy interesante.
Bueno, tampoco para tanto, ¿eh? Bueno, ya sabes que las historias de cada uno son interesantes siempre y la verdad que cada uno tiene su arena que poner en esta historia de la cultura y de otros aspectos. Así que bueno, yo la verdad que empecé en el mundo de la cultura a través de la fotografía, que también pues tiene su apartado artístico, claro. Entonces yo empecé haciendo fotos de pronto de gente que me empecé a encontrar pues por el retiro haciendo cosas, malabares, teatro, y me empezó a entusiasmar muchísimo. Ahí conocí la Asociación de Malabristas, que entonces estaban trabajando en el albergue juvenil Richard Sherman, en Madrid, y empecé a ir por ahí y me empecé a quedar hasta que en un momento dado, bueno, me hice, por supuesto, miembro de la asociación y fundamos allí la Escuela de Circo Carampa. Esto fue en el año 93,
fíjate.
Vamos a poner.
Sí, sí. Oye, queríamos...
Desde allí, dime,
¿sí?
Dime.
No, continúa, perdona, no, pensaba que
desde allí, como... pues todo una serie de vericuetos de la historia y llegar hasta aquí, pues bueno, ha sido la verdad que muy una vida curiosa, vamos.
Sí, porque además ahora, bueno, eres artista, eres distribuidora, diriges... Un montón de actividades, ¿no? Una mujer del Renacimiento, vaya.
Ay, madre mía. Hombre, yo creo que en esta época solo se puede ser multitodo, porque ya sabemos que, bueno, yo la verdad que admiro a la persona que se centra en una sola cosa y ahí va.
Sí, pero yo creo que en nuestro mundo pocos hay así, ¿verdad?
Ya, en definitiva sí, porque estamos centrados en el punto de mira tenemos, yo en este caso tengo el circo y el avance del circo. Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que he dado un rodeo por todos los alrededores, por arribas, por abajo, y he tenido la oportunidad de conocerlo desde casi todos los aspectos.
Y desde ese conocimiento queríamos que nos comentases en qué momento se encuentra el circo, y si al igual que el teatro parece que se va muriendo, aunque la verdad es que nunca vi un muerto tan vivo.
Pues sí, es que tienes toda la razón. Pues mira, yo creo que después de estos casi 30 años de curiosidad y de relaciones humanas en el mundo del circo, yo creo que tal y como tú dices, ahora mismo está un poquito en letargo, pero despertando en un letargo, digamos, institucional, ¿no? Uh-huh. Porque hasta ahora, pues de alguna manera, aquí en nuestro país ha sido todo lo que hemos venido haciendo desde todo este tiempo, desde ese 90 y tantos, bueno, y casi antes que la Asociación de Malabaristas se fundó en el 88. Así que, pues desde entonces, todos estos años hemos seguido peleando por lo mismo. Sí. Y ahora mismo, de alguna manera, sí, como institucionalmente, vale, sí, vale, pasa, te daremos esto. Pues a lo mejor hemos conseguido alguna subvención para hacer funcionar la escuela de circo desde entonces, intentar que las compañías de Madrid tengan una calidad y un saber hacer artístico más importante y todo esto, así.
Bueno, y entre esos proyectos que tú has estado levantando, yo he leído que había proyectos que titulados Acometría, sería uno, o el circo interior, el círculo interior bruto. Háblanos de esto, que estos tienen unos nombres muy muy curiosos.
Vale, bueno, el circo interior bruto. Esto es una experiencia que tuvimos en la oportunidad de hacer en Amiens, que es un pueblo muy curioso, justo al norte de París, en donde existe uno de los poquitos circos estables que todavía se mantienen en pie en el mundo, y es un espacio construido en el año 1800 o 1880. Sí. Entonces allí el director nos invitó a que podamos presentar al público de allí un panorama de lo que son las compañías españolas de circo de ahora. Entonces conseguimos reunir a unas 6 compañías, pues del sur, de Cataluña, sobre todo de Cataluña, porque es ahí donde se asientan, pero bueno, vienen de todas partes. Yeah. Y ahí es donde pues eso, reunimos a Zen del Sur, a Psirc, a Compañía de Circo Ella, a Animal Religion, a Tempo, en fin, bueno, toda una serie. Y allí pues lo que hicimos fue montar un espectáculo con diferentes trocitos de los montajes de cada compañía. Lo reunimos todo con música en directo que tocaba una orquesta española residente en Francia, y toda la dirección artística la hizo Chef Alonso, que es un pedazo de músico impresionante. Así que eso es Circo Interior Bruto. Y luego Acrometría es la compañía con la que yo trabajo, o sea, es el espectáculo de la compañía con la que yo trabajo desde hace 4 años. La compañía se llama Psirc, que ya te la he mencionado.
Sí.
Y pues seguimos trabajando desde el 2013 hasta ahora, que ha sido también una ardua labor para que salgan adelante, que tienen un espectáculo maravilloso, precioso, acrobático. Y bueno, venimos de ganar en la Feria de Setén un premio preciosísimo.
Bueno,
espero que nos abra las puertas del panorama nacional y que tengamos mucho trabajo aquí, porque hasta ahora hemos trabajado muy poquito en España.
Fíjate. Desde luego, bueno, luego te preguntaremos al final de la entrevista dónde podemos veros, eso desde luego. Pero tenemos una escuela de circo en la Casa de Campo, como tú bien nos decías. ¿Hay mucho interés por esta disciplina entre los jóvenes?
Yo creo que sí, muchísima. Hay bastante interés, y sobre todo cuando de pronto los cursos pueden estar subvencionados o pueden estar pues asumidos pues por yo que sé, estuvo una temporada como casa de oficios. El intento es de hacer una vía de formación profesional, por ejemplo, que también sería muy interesante, y la verdad que los jóvenes claro que se interesan, y mucho, porque además es una forma de quemar energías de estas que te sobran.
Y además de una manera muy positiva, ¿verdad?
Exactamente, muy positiva, y luego que encima te pones un cuerpazo que no veas.
oye, es tentador. ¿Quieres comentar algo sobre tus propios próximos proyectos o algo que alguna idea que tengas en mente?
Ajá. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando con Matt Pack, que es un nombre que ha elegido el colectivo el colectivo de personas que trabajan en el sector de circo en Madrid. Y ya desde puesta registrada,
¿sí?
Desde el 2016 en enero.
¿Sí?
Y pues mira, ahora mismo estamos trabajando en para realizar el Día Mundial del Circo, que será
es en mayo, ¿no?
El 15 de abril.
Ah, el 15 de abril ya. Bueno, plena lo tenemos
Semana
en puestos.
Santa. Chicos, plena Semana Santa. Ay. Pero nosotros vamos a por ello.
Pues
el
sí.
que se queda en Madrid ya sabe que tiene que pasar por las naves de Dado y Sebelarde, en la Junta Municipal del Retiro, uh-huh. y pasarse una mañanita con nosotros, pues practicando desde mástil, rueda cir, incluso aprender unos pocos de malabares. Y seguro que va a pasar una jornada estupenda.
Bueno, pues estamos así tomando que nota, porque tenemos una sección de novedades y desde luego lo vamos a incluir. Porque y además
bien.
en la página de Facebook, porque sí que es verdad que es una actividad interesantísima y en un lugar muy bonito, ¿no?
Ya ves que sí, es precioso.
Además,
es
yo creo que así ganamos un poco el circo para los adultos. Parece siempre cuando decimos
sí.
Circo no entra dentro de nuestros planes de ocio de adultos.
No,
parece
no,
que
no,
cuando
nada.
No tenemos niño, pues ya no tenemos
no
que ir al circo.
Ir.
Y yo me he quedado asombrada con espectáculos circenses, que son realmente una maravilla, y desde luego destinados a un público adulto, ¿no?
Pues eso está clarísimo. Mira, luego también tenéis la gala de UCIMA, que será el 1 de abril también,
uh-huh.
que es como una rama universitaria, ¿no? De un grupo de gentes de la universidad que se han puesto a tope con el circo, y ya creo que es el cuarto año que hacen esta gala. Será uh-huh. en el Teatro Circo Price, y es el 1 de abril. Y yo creo que, o sea, eso ya, vamos, es para ir uno y dejar los niños aparcados.
bueno, pues eso, yo creo que el interés está un poco por ahí. Nosotros, yo creo, el teatro, ¿sabes? Siempre pienso que tiene que ganarse al público más joven, porque el público infantil sí que acude con los padres, pero luego ya en la preadolescencia y la adolescencia parece que lo dejan un poquito más de lado. Y a mí, mi lucha un poco está eso, en conseguir a ese espectador joven, ¿no? Y yo creo que en el circo sí que el interés sería de recabar público muy adulto, o sea, adulto, que tenga que dejar a los chavales en casa para ir a ver un espectáculo también, porque se ofrecen desde luego auténticas maravillas.
Sí.
Bueno.
Y yo creo que también, Concha, te diría que para ese público joven que está entre medias, que no son ni niños ni adultos,
uh-huh.
ese público, el circo está, los espectáculos que se pueden ver ahora, está hecho para ellos, vamos, es como pura energía para ellos.
Pues les invitamos a que acudan.
Claro que sí.
Oye, ¿quieres comentar algo de dónde podemos ver ese espectáculo del que nos hablabas antes de Acormetría?
Ah, vale, pues mira, ahora estoy preparando toda la sesión próxima de este año, uh-huh. y casi ya estoy iniciando el año 2018. Pero bueno, mira, estaba justo enviando unos emails que dice, próxima fecha para Acormetría, sábado 31 de marzo 2017, a las 9. ¿Dónde? En el Teatro Zambápolis de Trento, en Italia.
Mm.
Y dentro de un festival de danza contemporánea que se llama Oriente Occidente.
Bueno,
a mí me suena preciosísimo.
Es que suena precioso.
Precioso. Y luego, pues fíjate, te diré también.
Pero necesitamos que volváis a España.
Ya. Ah, pero mira, tengo una pequeña pildorita preciosa también que nos han invitado a hacer en Madrid, precisamente.
¿Ah?
Va a ser en junio. Y va a ser para el centenario de la plaza, de la Plaza Mayor. ¿Es centenario?
Pues es el centenario, no, sería el 400 aniversario, o sea, bueno, la celebración sí que es de la inauguración, pero yo creo que los años deben de ser ya 400.
Pues esa celebración que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid,
¿sí?
pues nos han invitado para participar, y haremos un trocito de ese espectáculo en calle,
uh-huh.
que será en una placita que todavía no me han dicho,
¿ya?
y que me parece que le han llamado Festival Andante, Y será el 4 de junio.
4 de junio. Pues hombre, sí que de verdad que es tentador acercarse porque el marco y seguro que vuestro espectáculo, vamos, lo merecen. O sea, que ahí estaremos viéndoos. Y mientras tanto, bueno, pues que te lo pases muy bien con ese espectáculo, con tus proyectos, que visites el mundo dejando gotitas de circo, que buena falta nos hace.
Muchísimas gracias, Concha. Y un placer escucharte y un placer que me hayas llamado, que te haya interesado, y aquí estoy para lo que necesites.
Pues muchísimas gracias a ti.
Gracias,
Un
Concha.
Besito. Adiós.
Y dejamos a Elena para hablar con Isaac Marian, al que tuvimos hace unos meses hablándonos de su espectáculo de magia para padres. Al parecer ha cambiado de teatro y de espectáculo. Pero bueno, ahora en cuanto Juan hable con él por teléfono, él nos contará qué es exactamente lo que está haciendo.
Estábamos comentando antes, Cristina, que Isaac vino aquí hace 2 años.
Sí, y he flipado.
¿Verdad?
He dicho,
pasa el
madre
tiempo?
Mía,
sí,
dos años.
2 años. Bueno, nosotros llevamos emitiendo 3 y nos invitaron, ¿te acuerdas? A la inauguración del teatro...
Los teatros Luchana, ¿no?
Luchana, de los teatros Luchana. Y allí estaba trabajando y desde allí nos le trajimos aquí para ofrecernos la primera entrevista. Y yo creo que ya ha logrado contactar con él, ¿no, Juan? ¿Sí? ¿Estás ahí, Isaac?
Hola, buenas.
Hola.
Aquí estoy.
¿Qué tal? Pues nada, hablando que fíjate que habíamos estado hablando contigo hacía 2 años y se nos ha pasado el tiempo volando.
Pero volando, total.
Y bueno, pues eso, hacía 2 años que te entrevistamos y estabas en el teatro con un espectáculo que era Papá Quiero Ser Mago, que lleva ya más de 1.400 funciones.
Eso es, ahí
Pero
estamos,
bueno, chico, pero ¿cómo se hace hoy en día para permanecer tanto tiempo en cartelera, ahora que todos los montajes parecen tan efímeros?
Pues nada, trabajando y cambiando a son del público un poquito. Lo que el público va queriendo, pues vamos cambiando, vamos metiendo cositas nuevas.
Bueno, pero eso es un trabajo difícil de empatía, ¿no? Estar trabajando y al mismo tiempo tener la escucha con el público suficiente para saber qué es lo que precisa y darle cosas nuevas.
Claro, eso pasa a partir de las 500 primeras, pues ya puedes escuchar muy bien al público, ¿no? Porque al final está todo tan automatizado que escuchas mucho al público, interactúas mucho con ellos y bueno, al final mejoran el espectáculo.
Además hay que...
Como el trabajo.
Hay que decir que tienes muy buenas críticas ahí en las redes sociales. Oye, pero aparte de Papá Quiero Ser Mago, estás ahora con otros 2 proyectos, ¿no? Que la magia está en ti y ahora no ves.
Ahora lo ves.
Ahora lo ves.
Eso es.
Vale.
Ahora
oye,
ves,
¿cómo y dónde los estás llevando a cabo?
Pues mira, Ahora lo ves está en Teatro Luchana, está en la misma sala que Papá Quiero Ser Mago. Uh-huh. Y nada, ahí estamos, Ahora lo ves es de adultos, solo para adultos, bueno, a partir de 13, 15 años, por ahí, empieza a estar la edad recomendada, y es en Teatro Luchana. Y luego La Magia Está en Ti es en Off de la Latina. Ese es un proyectito nuevo que acaba de nacer este año ha nacido, y llevamos muy poquitas funciones y poco a poco creciendo también.
Muy bien, ¿y en qué se diferencian ambos?
Pues uno, bueno, el de Papás Quiero Ser Mago es, digamos, a partir de 5 años, es más para niños más pequeños, y ahora el de La Magia Está en Ti, pues es un espectáculo que más o menos empieza a partir de los 9 años, cambia un poquito, es un poquito más mágico, uh-huh. Tiene efectos que, bueno, pues se vive un poquito más la magia, ¿no?
Ya.
Y luego, pues Ahora lo ves, pues para adultos, magia, diversión y un poquito de
magia
todo.
Corta, eso es lo que grandes intentamos. Efectos, o ambos.
Pues es magia de cerquita, el de adultos, ese Ahora lo ves, es magia de cerca, tenemos 35 minutos de magia de cerca y luego magia de salón. Cosas con cartas, monedas y luego pues cuerdas y un poquito...
Qué bien, ¿no?
Más de lejos.
Suena muy, muy bien. Oye, creo que asistimos a un resurgir de la magia. O sea, mentalismo, magia a corta distancia, como hablábamos, grandes efectos. ¿A qué crees tú que se debe? Porque hay muchos espectáculos que antes no se llevaban a grandes teatros y ahora se están empezando a llevar espectáculos de magia.
Pues luego yo creo que la televisión, que bueno, ha habido programas de magia últimamente con magia muy impactante, y eso hace que el público pues quiera ver magia, y entonces nos da. Y luego también el que cada vez hay más magos y cada vez trabajan más y mejor, entonces se empiezan a ver buenos espectáculos de magia.
Oye, si te parece, Isaac, repítenos dónde podemos verte y disfrutar de esa magia que tanto nos falta hoy en día.
Pues mira, en Teatros Luchana, con Papás Quiero Ser Mago, o Ahora Lo Ves, Magia de Cerca, y en Off de la Latina, con La Magia Está en Ti.
¿Todos los días, fines de semana?
Sí, estamos fines de semana a las 12 de la mañana, con La Magia Está en Ti, en Off de la Latina, en Teatro Luchana, con Papás Quiero Ser Mago, sería a las 5 y 6 y media, los sábados y domingos, y los sábados, con Ahora Lo Ves, a las 9.
Pero
en Teatro Luchana también.
Qué tralla para ti, ¿eh, Isaac?
Sí, trabajamos todo de golpe el fin de semana, luego ya la semana para descansar.
eso está muy, muy bien. Bueno, pues, ¿quieres añadir algo sobre tu experiencia dentro del mundo de la magia? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Estás dejando un tipo de magia para coger otro estilo? ¿Te sientes cómodo con lo que haces y vas adaptando tus espectáculos?
Pues en principio, donde esto es como un sueño, ¿no? Es trabajar así, que al público le guste, que le agrade. Cada vez, pues esto es más un sueño del que no me gustaría despertar. Seguir trabajando mucho para poder seguir disfrutando de la magia. Y bueno, yo ahora como hobby tocando también tema de malabares y todo esto. Antes mi hobby era la magia, ahora es mi trabajo y mi hobby. Pero para tener otro hobby diferente, pues me estoy metiendo con malabares.
Bueno, pues eso está fenomenal. Oye, y esperamos que continúen los éxitos y estamos aquí para compartirlos contigo. ¿De acuerdo?
Pues muchas gracias.
Venga, nos vemos prontito, que tenemos una cita pendiente además.
Que como teníamos mago, pues he dicho una música así un poco como de magia, ¿no?
Sí, pero es súper bonita, ¿no?
Sí, pues eso, como de magia.
Pues sí, muy mágica.
Esto es teclear en Google, música de magia, y te sale esto.
Muy bien, pues está fenomenal.
Bueno, pues dejamos a Isaac y nos vamos directamente con la actualidad, ¿no, Juan?
Pues sí, vámonos con la actualidad, a ver lo que tenemos hoy. Y hoy tenemos tantas cosas de las que podríamos hablar, porque, bueno, veréis, os cuento. Aparte de lo que nos ha mencionado Elena Ross, que os recuerdo que, si alguno tiene la posibilidad de irse el 30 de marzo de este año a Trento, a Italia, pues puede disfrutar allí del espectáculo que tienen. O bueno, ya en junio, que tienen el espectáculo, bueno, van a colaborar en la Plaza Mayor, en la celebración del centenario de la Plaza Mayor, o lo que nos acaba de comentar Isaac Marián, pues aparte de todo eso, hay muchísimas novedades y muchísimas cosas que tenemos que decir. Por ejemplo, este sábado los talleres y la compañía de teatro van a celebrar el Día del Teatro en el Centro Cultural Rigoberta Menchú. Esto es a las 7:30 de la tarde. Y la gente mira, ¿y cuánto valerá esto? Pues muy barato. Esto es irse al Centro Cultural Rigoberta Menchú desde ya, porque ya están repartiendo las entradas, y coger las entradas, y tan divinamente. ¿Qué os parece como plan, chicas?
Pues a mí un plan muy cómodo.
¿Qué van a poder ver allí, Concha? Cuéntanos
un poco.
Muy divertido.
Pues van a poder ver un poco de todo. Es una miscelánea. ¿De qué? Pues de sentimientos, de anécdotas, de sueños, de textos, de idas de olla, de juegos.
Pues muy bien.
Sí, sí.
Deseando estar de verlo.
Además es que es tal cual.
Pues ya está. ¿Qué más? También como novedades, como noticias esta semana, pues no sé si os habéis enterado de la polémica que ha habido en el Matadero de Madrid con todo el tema de, bueno, pues el nuevo director del matadero, etcétera.
Los cambios de nombres de las salas.
Exactamente. Todo empezó porque cambiaron el nombre de las salas Max Aup y Arrabal, Fernando Arrabal, por Naves 10 y 11. Entonces esto, bueno, pues aparte de esa, de a los herederos, ha habido una parte del mundo teatral que no le ha sentado muy bien el cambio de, bueno, pues el cambio de dirección de Matadero de Madrid, ¿no? El nuevo director de Matadero, que es Mateo Feijóo, bueno, pues ha decidido dar prioridad o dar preferencia o empezar a mostrar un tipo de espectáculos que habitualmente no se pueden ver en las salas de Madrid. Entonces está recurriendo a, bueno, pues a un teatro más experimental, más transgresor. Está trayendo compañías de otras partes del mundo, no solamente compañías nacionales. Y bueno, pues ha conseguido lo que ha conseguido deshacer lo que el IVA Cultural consiguió hacer. El IVA Cultural consiguió unir a todo el mundo del teatro, ¿no? Uh-huh. En contra de este impuesto y Mateo Fijó pues ha decidido separarlos, ¿no? Porque hay una serie de actores y directores que están por la programación que daba antiguamente, un teatro más de sala, un teatro contemporáneo, pero más de sala. Y hay otra gran parte de la profesión que, bueno, pues que apoyan al nuevo director. Y bueno, pues ahí está. Esto ha desembocado en que la responsable del área de cultura del Ayuntamiento de Madrid haya sido recolocada en otro puesto, en el Instituto de la Igualdad, Celia Mayer, y que sea Manuela Carmena la que se encargue de un poco de del panorama cultural de la Ciudad de Madrid. Veremos a dónde acaba todo esto, porque pues yo creo que queda tralla. Aparte de todo esto, podríamos decir, como novedades, ya que oímos todo lo de circos, ¿no? Pues que la gente se puede acercar a ver el Circo Los Horrores. Pero como están todas las temporadas y hemos hablado de ellos, pues he dicho, no vamos a hablar de esto hoy. El Día del Teatro fue ayer, en realidad. Hoy, el día que nos toca celebrar, porque como ya sabéis que para todo hay un día, hoy es el Día de la Poesía. Y entonces,
lo único que decirte que el Día del Teatro es el día 27.
No, es el día 20 de marzo.
27. Perdona, en España, 27.
Bueno, pues era el 27. Yo juraría que leí que era ayer.
27.
Porque de hecho escuchaba en la radio y dijeron, ayer el día del teatro y hoy el día... Y de hecho, claro, dije, pues me cuadra 27. Perfectamente que este sábado, día 25, a las 7:30 en el Rigoberta Menchú, tengamos espectáculos teatrales. No obstante, querida Concha, y esta corrección va a hacer que ahora busquen, mientras está hablando Cristina o lo que sea, yo buscaré.
Ya verás, Cristina, protégeme.
Cristina se ríe.
Yo
Cristina
estoy de acuerdo con Concha, de hecho nos hemos mirado y dicho, es el 27.
Todos los años le hemos celebrado el 27.
Igual llevamos 27, o sea,
27 años. Bien. Bueno,
lo que sí que está claro es que hoy es el Día de la Poesía. Y entonces yo he dicho, bueno, pues voy a dejar de recomendar a la gente espectáculos ya, porque lo único que tienen que hacer esta semana es irse al Centro Cultural Rigoberta Menchú. Eso es lo único que tienen que hacer. Y vamos a darle un poquito de espacio a la poesía. Y os voy a leer dos poemas. Bueno,
venga, adelante.
Así, como el que no quiere la cosa.
Pero sin una musiquita de fondo, que te quedaría tan bonito.
Pues quedaría fenomenal.
¿Verdad? Bueno, pues yo, mientras tú vas buscando una musiquita de fondo, uh-huh, ¿vale? Yo les puedo decir que hay una frase que reza, el teatro es el compendio de todas las artes. Me preguntaba Juan que qué es lo que íbamos a ver. Bueno, pues aparte de lo que os he dicho antes, pues vamos a tocar temas de música, de pintura. En la escultura no, pero también puedo decir a los interesados que hay cuerpos esculturales que ver en el escenario.
Pues si no salgo yo, Concha.
También tienes razón. No sería la primera vez que has salido en plan escultural. Te recuerdo que tus comienzos...
No lo recuerdes. Vamos a la poesía. El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla, grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que muestren sus tradiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de sus palabras llenas de amor o de ascos.
Federico García Lorca.
Correcto. Y la siguiente, bueno, ya que este año como hemos dicho, hoy es el Día de la Poesía, este año se lo han encomendado, bueno, o lo quieren un poco consagrar, ¿no?, a una autora de la que estuvimos hablando la semana pasada y de la que he seleccionado este bonito poema. Me dijeron, o te subes al carro o tendrás que empujarlo. Ni me subí, ni lo empujé. Me senté en la cuneta y alrededor de mí, a su debido tiempo, brotaron las amapolas. Gloria Fuertes.
Qué bonito.
Y ya está, hasta aquí la sección de hoy.
Mira que me gustaba a mí leer a Gloria Fuertes de vez en cuando. Parece que es ese toque naif que necesitamos un poquito, ¿no?
Sí, es verdad. Pues a mí me regalaron este año por mi cumpleaños el libro este del centenario, así que sí. ya iré trayendo igual aportaciones y este tipo de cosas. Oye, es el momento de la sección de Cristina, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues venga.
Venga, pínchala ahí.
Vamos a por la sección de Cristina, que hoy seguro que nos trae algo muy interesante. Thank you. Esto era improvisación total, te voy a pisar un poco la sección porque no encontraba la música, ¿vale? Por eso he alargado un poco más.
Bueno, hoy os voy a hablar de la generación del 27. Y ahora cuando digo generación del 27, me imagino, si no me corregís y me decís lo contrario, que os vendrán nombres pues como Federico García Lorca, Damaso Alonso...
Alberti,
¿no? Uh-huh. Todo hombres, ¿a que sí?
Pues claro.
Bueno,
¿cómo debe ser?
Bueno, pues, querido Juan, siento decirte que también lo componían mujeres.
¿Cómo?
¡Canadeza!
Había mujeres, sí. Y eran las conocidas como las sin sombrero. Y os voy a contar una anécdota porque se llaman las sin sombrero. A ver, ¿a qué viene esto? Bueno, pues este nombre viene a raíz de la idea de que el sombrero congestiona las ideas y que hay que levantarlo para hacerlas salir. Y así hicieron... Un día de los años 20, Lorca, Dalí, Margarita Manso y María Mayo en la Puerta del Sol. Recorrieron la Puerta del Sol quitándose el sombrero. En aquella época llevar sombrero era...
prácticamente obligatorio.
Efectivamente. Y al verles de aquella manera, pues lo único que recibieron los pobres pues fue que les llamaron de todo menos bonitos. Bueno. Volviendo a las sin sombrero, os quería hablar, podríais encontrar mucho porque son muchas las mujeres que componen, pero yo he querido seleccionar a dos, que son Josefina de la Torre, que era poetisa, novelista, cantante lírica y actriz, y Concha Méndez Cuesta, que fue poeta y escritora de teatro.
Y posiblemente tía mía por el apellido.
Sí. Es cierto, me he dado cuenta.
Y por eso él nunca lleva sombrero.
Por eso nunca lleva sombrero, está aunque me queda muy bien algunos.
Sí, sí.
Bueno, no sé cómo vamos de tiempo, porque yo es mucho lo que podría contar de estas dos mujeres.
Tú cuéntanos. Bueno. O sea, ya nos hemos pasado, como siempre nos pasamos, pero hoy es un día especial, así cuéntanos.
Bueno, pues de Concha os diré que ella era de una familia adinerada y recibió educación en un colegio francés, lo que esto hace que tenga una huella y una visión de la vida muy diferente a la española. Además, como datos curiosos, os diré que tenía una capacidad innata para los deportes, destacando la gimnasia y la natación. Y mira, luego al final pues se dedicó más bien a la escritura, ¿no? Los veranos los solía pasar con su familia en San Sebastián, donde en el año 1919 conoce a Luis Buñuel, quien se convertirá en su primer novio.
Pues para ser el primer novio...
Esta relación duró unos cinco años, durante los cuales Concha, que además era amiga de Maruja Mayo, también conoció a Luis Cernuda, Rafael Alberti y Federico García Lorca, por lo que acaba uniéndose al grupo del 27.
Uh-huh.
Estas amistades influirían a ella, aportándole el ánimo suficiente para atreverse a publicar su primera obra, Inquietudes. Y 2 años después, El Surtidor. Y más tarde, Canciones de Mar y Tierra. Todo esto era poesía.
Uh-huh.
Ella es una mujer con unas ideas muy claras y un deseo de vivir libremente. Así que abandona muy joven la casa paterna y se pone a vivir pues, su propia vida, conociendo mundo. Se va a Londres, Montevideo, Buenos Aires... Y ahí empieza a cultivar su poesía. Más tarde empieza su interés por el teatro y escribe teatro. Lo que pasa es que, curiosamente, nunca publicó teatro, aunque escribe mucho sobre ello. Y Josefina de la Torre. Os diré que fue la menor de 6 hermanos y que, bueno, sus padres, Bernardo de la Torre, era hombre de negocios muy comprometido con el desarrollo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es de donde eran ellos. Y Francisca, que era... su madre era hija de un historiador y novelista y músico. Esto hace que pues, un poco el tema de las artes sí que llegue mucho a casa. Hicieron que pronto su hija se sintiera un gran temperamento artístico marcado por distintos ámbitos, principalmente por la música, la poesía y la interpretación. Su introductor en el terreno musical fue su tío que tenía una gran y una amplia carrera en Canarias. Comienza a escribir poesía a los 7 años.
Vale.
Sí, con un poema homenaje a Benito Pérez Galdós y a los 13.
Bueno, es que pensaba que era sobre un barquito o el río de su pueblo.
Al señor
pero
Benito.
Claro, empezar con 7 años con Benito Pérez Galdós es incluso preocupante.
Pues tica diría, me leo los episodios nacionales y luego pues voy a esto.
Sí, efectivamente.
Y a los 13 años empieza a publicar en revistas. O sea que era un genio. La influencia de su hermano Claudio, novelista y dramaturgo en auge en aquel momento y Premio Nacional de Literatura, es muy importante en su iniciación en el campo de la literatura y también la representación teatral. Por su mediación se inicia la joven Josefina en la literatura y en la representación. Así, en 1927, crea en su casa de Las Canteras, Las Palmas, el llamado Teatro Mínimo, que dirigía su hermano.
Mira, Teatro Mínimo, eso me suena.
Efectivamente. Gracias a que acompañó a su hermano a recoger en 1924 el Premio Nacional de Literatura, entró en contacto con diversos escritores de Madrid, como Pedro Salinas, quien escribiría el prólogo de su primer poemario, Federico García Lorca, Rafael Alberti y otros intelectuales de la residencia de estudiantes. Durante sus largas estancias en Madrid, aprovecha para perfeccionar sus estudios de canto. Más tarde, hace sus pinitos como actriz de doblaje para la Paramount en Francia. Entonces es cuando coincide con su viejo amigo Luis Buñuel, que vuelve otra vez. ¿Con quién trabaja en doblaje?
El cigarro que has apagado no lo vuelvas a querer a encender, y el amor que le has querido no lo vuelvas a querer, por muy bueno que haya sido.
Toma
y ahí,
ya.
Y ahí queda.
¿Eh? Día Mundial de la Poesía. Por cierto, luego tengo una fe de ratas.
¿Sobre el día 20?
Sí.
Qué fuerte.
Os vais a caer de culo.
Es que es un error, entonces.
No, es un error.
Ah, vale. Es
luego
otra
os explicaré
cosa.
Por qué.
Venga,
así
vale.
Dejamos a la gente pendiente hasta el final
pues
del programa.
Sí, vale.
Bueno, un año más tarde regresa a Madrid, donde se instala en la residencia y comienza a dedicarse de lleno a la interpretación musical y al teatro. Durante la Guerra Civil vuelve a Canarias y allí publicará sus primeras novelas cinematográficas bajo el seudónimo de Laura de Cominges. Más tarde, sí, era el segundo apellido de su padre. Más tarde realiza trabajos no solo como actriz, sino como ayudante de dirección, guionista y columnista de la revista cinematográfica Primer Plano, en cuya portada aparece en dos ocasiones además. También participó como actriz de radionovelas en Radio Nacional y llegó a adquirir notoriedad como actriz durante los años 40, en los que participó en varias películas. Formó parte de la compañía María Guerrero, donde acabaría siendo la primera actriz desde los años 40, debutando en la obra La Rabia. Más tarde, forma parte de grupos de actores y actrices del Teatro Invisible de Radio Nacional de España y permanece ahí hasta 1957. Su última interpretación como actriz fue en los capítulos de la serie de televisión, que yo no la conocía, pero igual vosotros sí, como sois más mayores.
Eso lo dices así como dejándolo caer.
Sí. De Anillos de Oro.
Sí, sí. Pues lo conocemos. Lo conocemos.
Pues ahí fue su última interpretación.
Pero bueno, también conocemos El Descubrimiento de América. Tenemos esos años.
Claro, efectivamente.
Y bueno, pues aquí está. Uh-huh. Y hasta aquí.
Y ahora la fe de ratas para terminar este magnífico programa, bueno, pues, incluso un poco largo.
Pues ya sabéis que yo siempre tengo que dar un poco por encima, como pues el aceite. Bien, pues os voy a dar un dato.
Es que además vienes de Jaén.
Efectivamente, así que media parte de sangre es de Jaén, así que...
Talmente.
Bueno, pues el día 20 de marzo, esto es lo malo, leer los titulares solamente hasta la mitad. Se celebra el Día Mundial del Teatro para niños y jóvenes.
Fíjate.
Así que, Concha, tienes que hacerlo más veces porque estas cosas de...
Pues es verdad, pues el día 20 lo celebro con los niños y luego los otros con los jóvenes para el año que viene.
Esto te diversifica el espacio. Es que es muy importante.
Sí, bueno.
En fin, que hasta con la sesión de Cristina nos despedimos y con mi fe de ratas por hoy, pero nos despedimos en esta ocasión hasta el mes de mayo.
Sí.
Nos cogemos unas vacaciones temporales. Los trabajos nos hacen viajar, los proyectos se montan con los días de programa y bueno, pues...
Pero no se acaba el programa.
Pero qué va. Durante este mes estaremos trabajando en los ratos que nos deje nuestra azarosa vida para traeros en mayo un programa lleno de información, anécdotas y actualidad.
Bueno, vamos a ir con unas ganas que vamos, ni
bueno, por supuesto. Y mientras tanto, estad atentos a nuestra página de Facebook porque dentro de muy poco os presentaremos nuestra nueva web.
Sí. Si es que no paramos. En fin, nos vamos a despedir con este tema un poco marchosillo, ¿vale?
Perfecto.
Hasta el mes de mayo.
Hasta el mes de mayo.